Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy, jornada ya de miércoles 21 de agosto, para la ONU es el Día Mundial de Homenaje y Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo. Cuando uno pierde un amigo, y sobre todo cuando pierde un familiar, ya puede pasar mucho tiempo que lo va a tener siempre, siempre, siempre en su recuerdo. Y esa tristeza no se le va a ir ni del alma ni del corazón. Muchas han sido las víctimas en este país, ya lo saben, por el terrorismo de ETA, y ahora mismo a nivel internacional también muchas son las víctimas por el terrorismo a través de las guerras y a través también de los atentados. Queremos aquí en COPE, como siempre, rendir un homenaje a esas víctimas y a sus familiares, y por eso nuestra querida Paloma Garrido va a hablar precisamente con una de las presidentas de una de las asociaciones más importantes de víctimas del terrorismo. Por cierto, presidenta que también es víctima porque sabe y ha sufrido en su carne lo que es la lacra del terrorismo. Paloma, cuéntanos.
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero esto no siempre es así. Hay momentos en los que uno siente que se para la vida, las agujas del reloj ya no pasan de la misma manera, día tras día volvemos a ese instante en el que todo se detuvo. Hoy, 21 de agosto, es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Después de unos 70 años, la banda terrorista ETA ha marcado parte de la historia del País Vasco y de toda España en general, dejando más de 7.200 víctimas, según datos del Ministerio del Interior. Fueron más de 150 murcianos los que se vieron implicados en esos atentados. Unos números que son mucho más que eso. Detrás de ellos hay personas, familiares, que siguen lidiando con lo que pasó entonces. Este 17 de agosto, hace nada, unos días, se rendía homenaje a las víctimas de los atentados de corte yihadista de Barcelona y Cambrils, los que tuvieron lugar en 2017. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenos días.
Buenos días.
Maite, se sigue homenajeando, ¿no?, en cierto sentido, a las víctimas, pero ¿cree que es algo que la sociedad está olvidando, lo que pasó entonces, como decíamos?
Totalmente. Sí, es verdad que nosotros homenajeamos a las víctimas, pero normalmente somos las propias víctimas las que homenajeamos a otras víctimas. En Estella, en Navarra, se va a poner un monumento después de más de 20 años a dos guardias civiles que fueron asesinadas allí. Han tenido que pasar más de 20 años para que se les ponga un monumento. Pero es que hay otras víctimas que ni siquiera tienen eso, ni una placa, ni el nombre de una calle, ni absolutamente nada. Entonces, es verdad que, bueno, por desgracia en España, todos los días del calendario, excepto uno, ha habido un atentado terrorista.
Maite, tienen, por tanto, entiendo, una sensación de cierto abandono. No sé si hay ayuda por parte del Estado, si se sienten respaldados.
Mira, nosotros, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, es la nació en el año 81, es la primera asociación de víctimas del terrorismo, de, por supuesto, de España, de Europa y probablemente del mundo. Cuando cumplimos el 40 aniversario, encargamos al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que estudiara un poco a ver si había habido alguna asociación de víctimas anterior, y parece ser que no ha habido ninguna. O sea, la primera que fuimos pues aprendiendo y empezando desde la nada. Es verdad que ahora ya hay muchas asociaciones de víctimas del terrorismo, pero empezamos desde la nada. Entonces, los primeros comienzos se nos denegaron las ayudas, ¿no? Ahora sí es verdad que ya allí en España, después de la lucha de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, conseguimos pues que haya una ley de víctimas del terrorismo, que esa ley se mejorara. Y bueno, seguimos peleando porque hay leyes autonómicas, pero no en todas las autonomías hay ley y no son iguales entre ellas. O sea, todavía hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, nosotros vivimos de subvenciones. O sea, nosotros presentamos proyectos y esos proyectos nos dan subvenciones. Pero es verdad que cada vez tenemos menos acceso a subvenciones. De hecho, este año, por ejemplo, el Ministerio del Interior nos han rebajado muchísimo las subvenciones a la UVT, ¿no? Entonces, claro. Tenemos más de 200 asociados y, como tú has dicho bien al principio, esto no se cura con el tiempo. De hecho, en el mes de julio tuvimos unas jornadas con un convenio que tenemos con la Universidad Complutense, y en los cursos de verano del Escorial tuvimos un unos días de jornada organizadas por la UBT de la Complutense, y se vio cómo científicamente podemos demostrar, después de tantas llamadas y de tanta asistencia psicológica a las víctimas, como las víctimas del terrorismo no somos, no solo nos hace falta atención, por supuesto, en el momento del atentado, sino a medio, a corto y largo plazo.
Maite, las víctimas, como cuentas, siguen estando aquí, necesitan una asistencia. Ahora nos centramos en ese manifiesto que tienen preparado desde la asociación para el día de hoy. Cuéntanos qué es lo que se quiere transmitir con él.
Sí, bueno, hoy se celebra el séptimo Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de la ONU. Este año el lema son las víctimas del terrorismo como defensores y educadores de la paz. Y es verdad que estamos, pensamos que la historia del terrorismo tiene que ser contada en primera persona por las víctimas del terrorismo. No dejar a los terroristas que cuenten su relato, porque es cierto, ¿no? Entonces son las víctimas las que tienen que dar su testimonio. Y sobre todo tenemos un problema muy grande, que es el que las víctimas del terrorismo ya somos consideradas la mayoría de las veces como cifras, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que humanizar a las víctimas del terrorismo. No podemos hablar de cifras, porque detrás de cada cifra, de cada número que se da, hay no solo una persona, una familia, amigos, gente de alrededor que está sufriendo y sigue sufriendo a día de hoy las consecuencias.
Sin duda.
El relato de las víctimas creemos que es fundamental, ¿no? para transmitir valores, además, ¿no?
Precisamente, Maite, usted ha sido víctima de ese terrorismo. No sé si nos puede contar, bueno, lo que quiera y pueda, sobre su historia, para intentar, pues, los que nos estén escuchando también, humanizar esas cifras, que son mucho más que eso.
Eso es. Mi padre era presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino, entonces, bueno, un puesto que ya no existe. Y fue asesinado debajo de casa junto con los tres policías de escolta que le acompañaban, los ametrallaron debajo de nuestra casa, cuando además estábamos, pues, los nueve hermanos que somos comiendo, y mi madre, para volver al colegio otra vez por la tarde, con lo cual pudimos prácticamente ver el atentado. Y eso fue en el año 76, o sea, hace 48 años ya del atentado. Y entonces, además, esto no se conformaba con asesinar, sino que hasta que no te echaban de tu tierra, de tu pueblo, yo soy de San Sebastián, no paraban. Entonces tuvimos que, mi madre con los nueve hijos, nos tuvimos que ir afuera de San Sebastián, empezar una nueva vida, nuevo colegio, nuevos amigos, nuevo todo. Esto te marca desde pequeño, porque es verdad que se te rompen todos los esquemas. Tienes que vivir en un mundo seguro, en un mundo que... Y de pronto se te rompe todo, ¿no? Y luego, pues, entonces no existían ni ayudas a víctimas, ni asistencia psicológica, ni asistencia de ningún tipo, ni asociaciones de víctimas, no había nada. Y eso, pues, lo llevamos arrastrando, o sea, porque al final te quedan las secuelas psicológicas que están ahí. Y de muchas veces, pues, hay muchas víctimas del terrorismo, por ejemplo, que no pueden volver a trabajar por esas secuelas físicas o psicológicas, ¿no? Con lo cual sale laboral y hay que volver a reinsertarlas y hay que darles ayudas. Estamos dando ayudas a víctimas para comprar alimentos de primera necesidad, porque no tienen para ello. Entonces, es verdad que hay víctimas que han recibido indemnizaciones, pero hay otras que no. Y además, recibir una indemnización tampoco te sana, tampoco te cura. Te puede ayudar a empezar a una nueva vida, pero no cura. Y te aseguro que el dolor no se va.
Claro, al final solo las personas que han sido víctimas, ¿no?, de estos atentados pueden entender realmente lo que eso supone. Han tenido que aprender a vivir de nuevo. Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por contarnos su historia en este día, en este 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Paloma, por esa entrevista. Bueno, nos ha marcado, yo creo, que a todos nosotros. Llegamos en segundos a las 12:30. Ya sabes que estás escuchando aquí Herrera en COPE. Bueno, amigos oyentes, tenemos que hablar de toros, de tauromaquia, porque el Grupo Parlamentario Popular aquí en Murcia ha presentado una moción en la Asamblea por la que insta al Gobierno de España a restituir el Premio Nacional de la Tauromaquia y a la regulación de esta como patrimonio cultural. Recuerden que, bueno, pues ese premio fue derogado por el gobierno de Pedro Sánchez. El diputado popular que defiende esta moción es Ramón Sánchez Parra, al cual ya saludo. Señor Sánchez Parra, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué esta moción? ¿Por qué sale adelante y por qué se quiere restaurar ese premio?
Bueno, el Grupo Parlamentario Popular, como muy bien has dicho tú, pedimos al Gobierno de España esa restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, que nunca tenía que haber quitado, y luego también la reprobación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por la cantidad de ataques que le está haciendo a la fiesta de los toros y a la tauromaquia.
Desde su punto de vista también entiendo que, bueno, se comprende las diferentes concepciones sobre la tauromaquia que puede haber, pero lo que está claro es que es cultura y es tradición, identificación también con una serie de tradiciones y valores aquí en España, ¿no? O sea, estamos hablando de un arte.
Efectivamente. Nosotros debemos de garantizar siempre la libertad cultural en todas sus manifestaciones. Y dentro de esas manifestaciones, pues, lógicamente está incluida la tauromaquia. Y esta iniciativa, además, propone a la Asamblea Regional la reprobación a ese Ministerio de Cultura, por, como he dicho anteriormente, porque no se puede estar atacando continuamente a la tauromaquia con la cantidad de puestos de trabajo que genera, con la cantidad de IVA que aporta al Estado. Y claro, y además tenemos también el ejemplo de que durante la pandemia, la tauromaquia fue, los ganaderos, los toreros, fueron los únicos que no recibieron ningún tipo de ayuda a sus obligaciones y a sus fincas, al ganado, a todo lo que hacían. Entonces, siempre ha sido la perjudicada durante esa pandemia.
Aparte que la tauromaquia, ojo, no solamente es patrimonio cultural español, también tenemos que hablar de Colombia, México, Portugal, Perú, etcétera, etcétera, incluso sur de Francia, ¿no?
Efectivamente, la tauromaquia, como muy bien acabas de decir, es universal por su desarrollo en todos esos países iberoamericanos, como muy bien has dicho tú, Colombia, México, Perú, y luego, además, también tenemos que tener en cuenta que no todo lo tradicional merece ser conservado. Por ejemplo, el festejo del Toro de la Vega, el Partido Popular lo modificó gracias al gobierno del Partido Popular, porque queremos que la fiesta de los toros pues se conserve todo dentro de ella.
Y ya termino, ¿hay esperanzas de que esta moción fructifique, es decir, de que se vuelva a restaurar este premio de la tauromaquia nacional?
Hombre, yo pienso que sí, yo pienso que saldrá adelante, pero vamos, habrá que seguir luchando para conseguirlo.
Mm-hmm. ¿Ha habido contactos ya con el PSOE, si la van a respaldar o no, o pueden ayudar a aprobarla?
No, todavía no ha habido ningún tipo de contacto.
Pues Ramón Sánchez Parra, diputado del Partido Popular, queríamos tener esta noticia de última hora relacionada con los toros aquí en la mañana de la cadena COPE, y evidentemente lo que siempre decimos, es muy respetable la opinión de cualquiera, pero estamos hablando de una tradición basada en cientos y cientos de años, y por cierto, también yo añado, una tradición plasmada en el arte, porque evidentemente la pintura de Goya, la pintura de Picasso, etcétera, etcétera, tiene también toros y tiene también tradición, o sea que...
Claro, efectivamente.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Abónate a Lucan Murcia Club de Fútbol desde 45 euros adultos o 30 euros en categoría infantil y vive la pasión del fútbol en el centro de la ciudad de Murcia. Hazte con tu abono en las oficinas del B-Soccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Es el momento de renacer. Abónate.
Alcantarilla sigue creciendo.
Hablamos de alcantarilla y ya se lo decía yo ayer, pero hay personas que me han dicho, Pedro, es que yo no he oído la noticia. Bueno, pues yo se la doy. El Museo de la Huerta está abierto todo el mes de agosto en Alcantarilla. Un horario especial de verano, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los lunes está cerrado. Todos los domingos hay visitas gratuitas guiadas a las 11 y a las 12. Las plazas son limitadas y hay que reservar en varios teléfonos. En el 968-89-38-66 y en el 661-86-30-04. También hay un correo electrónico, reservasmuseo@ayuntamiento-medioalcantarilla.es. Y de martes a sábado, todas las mañanas de agosto, a las 12, actividades infantiles, con el taller de pistas huertanas, por ejemplo. Y es que todas las mañanas hay un taller gratuito de martes a sábado en donde tú puedes convertirte, me dirijo a los más pequeños, en detective huertano. Hay un juego de pistas para descubrir el Museo de la Huerta de una forma diferente y entretenida con toda la familia. Alcantarilla, como siempre, una forma muy interesante de pasar el ocio y el tiempo libre. Y nos vamos a acercar ahora hasta Lorca, porque vamos a hablar de tiempo libre, de ocio, de playa, de sol. ¿Saben ustedes? Les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la zona por la que apuestan más los turistas en Lorca? Puntas de Calnegre. Esto lo ha descubierto mi querido compañero José Ángel Ayala. José Ángel, cuéntanos.
Efectivamente, Pedro, los turistas se decantan por Calnegre. En lo que va de verano, Puntas de Calnegre ha experimentado un aumento importante de usuarios, a los que se suman los veraneantes del camping de Parazuelos y los numerosos turistas que acuden a los chiringuitos de la zona. Durante el mes de julio y lo que llevamos por el momento de agosto, las playas de la costa de Puntas de Calnegre han experimentado un aumento importante de usuarios, que ha disfrutado de un clima excepcional y de la bandera verde prácticamente todos los días. Estos datos han sido contrastados por parte del ayuntamiento, ya que se han recibido muchísimas peticiones por parte de visitantes para obtener información sobre cómo acceder a las calas y lugares de interés para ver lo que muestra el gran atractivo de este enclave para turistas y visitantes que deciden acercarse a la costa lorquina, una costa paradisiaca con aguas cristalinas y provistas de lugares con encanto donde poder disfrutar de unas magníficas vistas y poder degustar los mejores platos gastronómicos de la comarca. Los datos se han incrementado tanto en lo relativo a usuarios de la playa como de los distintos chiringuitos de la zona, así como del camping que hemos indicado anteriormente de Parazuelos, confirmando las previsiones del consistorio del aumento de turistas que se esperaba para este año en el litoral lorquino. Por este motivo, indican desde el ayuntamiento que se decidió aumentar los socorristas este verano, un incremento que ha permitido la apertura también de un puesto de vigilancia más y salvamento con dos socorristas en la playa de Parazuelos, justo en el límite con el municipio vecino de Mazarrón. Es un servicio que es muy reclamado y que ha sido muy bien recibido por los bañistas. José Martínez es el concejal de emergencias del Ayuntamiento de Lorca.
Por parte del Ayuntamiento de Lorca se hace un gran esfuerzo en materia de prevención, de conservación y de mantenimiento de nuestra costa para poder seguir ofreciendo una oferta turística diferente, segura y de calidad. Este año, el dispositivo del Plan Copla, que se hace conjunto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha contado con 15 socorristas, dos embarcaciones de rescate, una moto de agua y diverso material que portan el personal de playa, como pueden ser desfibriladores, botiquines. También se ha prestado el servicio de socorrismo en la playa fluvial de Coy. Algo que nos ha llamado mucho la atención es el número de consultas que los visitantes hacen al personal de playa sobre la forma de llegar a las distintas calas del litoral lorquino, lo que nos hace pensar que tenemos un destino turístico que está en auge, que cada vez la gente lo busca más y preveemos que para el próximo verano también la afluencia aumente.
Hablaba José Martínez también de ese dispositivo dispuesto desde emergencias, donde han trabajado a diario un total de 15 socorristas pertenecientes al Plan Copla 2024, un operativo que se realiza en colaboración con la comunidad autónoma y que estará en marcha hasta el próximo 1 de septiembre, de lunes a domingo, en horario de 11:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. En cuanto a las atenciones, los socorristas se han encargado en este tiempo de diversas incidencias, siendo las más reseñables el rescate de 6 personas, 3 de ellas menores de edad, que por diversos motivos tenían dificultad para salir del agua. Gran parte de las demandas de los usuarios han sido para solicitar primeros auxilios ante heridas, un total de 15, y picaduras de animales marinos, 31, entre medusas, erizos y pez araña. También se han realizado servicios asistenciales ayudando a personas discapacitadas a disfrutar de un baño seguro con el uso de sillas anfibias especialmente diseñadas para personas que presentaban algún tipo de impedimento. Otro de los puntos a los que los turistas se han referido y que han dejado buena nota es el relativo a la limpieza, seguridad y adecuación de las playas lorquinas, un dispositivo municipal puesto en marcha por el Ayuntamiento hasta el 16 de septiembre y que ha supuesto el esfuerzo coordinado entre las diferentes concejalías, garantizando la calidad, seguridad y protección del medio natural para el adecuado y uso disfrute de las playas durante esta época estival. Por último, por parte de los servicios de policía local, no han habido hechos destacados y se continúa velando por el cumplimiento de la ordenanza reguladora del correcto uso de las playas del litoral del municipio de Lorca. Recordemos que estas playas lorquinas son territorio tortuga, es decir, es una especie amenazada que ha incrementado de manera importante sus intentos de nidificación en esta zona. La tortuga boba pone sus huevos entre los meses de junio y septiembre, coincidiendo ahora mismo con la época de mayor afluencia de veraneantes y, por lo tanto, estamos en pleno periodo reproductor en las costas de la región de Murcia, pudiendo aparecer hembras de esta especie en las playas lorquinas. Por este motivo, el Ayuntamiento se sumaba a la campaña Territorio Tortuga 2024, que promueve aumentar la sensibilización ambiental sobre la vulnerabilidad de estos animales, llevando a cabo actuaciones con el fin de garantizar la conservación y salvaguarda de esta especie.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigos oyentes, les invito a que a partir ya de este 23 de agosto y hasta el 7 de septiembre disfruten ustedes de buena música, porque se celebra la octava edición del Ecos Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña, un evento que va a unir cultura, patrimonio, naturaleza, incluye 8 conciertos, pero todo esto quiero que me lo explique a mí el responsable, el director de este festival, Jorge Lozana, al cual ya saludo. Señor Lozana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya son 8 ediciones. Cuando uno mira atrás y ve la primera edición, me figuro que ha habido una evolución destacada, ¿no?
Sí, bueno, este festival empezó en Aledo, en la Torre del Homenaje, en lo alto de esa montaña, de ese paraje tan singular, rodeado de Sierra Espuña, vaya, de la naturaleza, y empezó como unos cuantos estudiantes de la Universidad de Murcia que queríamos hacer música antigua, que es la música del Renacimiento, del Barroco, de la Edad Media, y fue creciendo, se extendió por toda Sierra Espuña, y ahora mismo pues podemos decir que es uno de los festivales más internacionales de música antigua que tenemos en todo el país, porque vienen músicos de Canadá, de Reino Unido, de Bélgica, de Francia, de Italia, a tocar música antigua y a compartirlo con los habitantes de Sierra Espuña y de la región de Murcia.
La cita inaugural es el viernes 23 de agosto, es decir, este viernes, en el claustro del convento de San Francisco de Mula, un lugar maravilloso. El concierto es de Cantoria, un ensamble murciano organizador del festival, y bueno, llega al municipio tras su debut en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente, estuvimos en mayo cantando madrigales de Monteverdi. Estuvimos en mayo cantando en Estados Unidos, como has dicho, y cantaremos madrigales de Monteverdi el viernes. Además, será el comienzo de una gira. Estaremos el viernes en Mula, el domingo en Mainz, en Maguncia, en Alemania, y de allí iremos a Utrecht, a Holanda, donde somos residentes del festival más importante de música antigua, ahora sí, de prácticamente del mundo, allí en la ciudad de Utrecht. Entonces, bueno, comenzamos una gira internacional en la región de Murcia, pero que nos va a llevar por toda Europa y nos va a poner el mapa.
Hay que hablar también de todo lo que nos espera, ¿no? Porque he dicho que va a durar hasta el 7 de septiembre. Vamos a poder escuchar en diferentes escenarios diferentes grupos musicales. Cuéntenos un poquito qué es lo más destacado de este festival, lo que podemos ver.
Bueno, yo recomiendo que todos los amantes de la naturaleza, de la historia, del patrimonio y de la música vengan a conocer el territorio de Sierra Espuña. Son 6 municipios: Aledo, Alhama, Mula, Pliego, Totana y Villa, y en cada uno hay un espacio singular que llenamos de música. Los conciertos son por la noche, al aire libre, y podemos descubrir parajes como el Estrecho de la Gualeja de Aledo, el Convento de San Francisco que ya has mencionado de Mula, o el Museo de los Baños de Alhama, por mencionar algunos. Y tendremos músicos, todos especializados en música antigua, todos grupos jóvenes, porque lo nuestro es de alguna manera un escaparate internacional de músicos jóvenes, pero bueno, que estarán con muchísima energía, con muchísima experiencia, pues conciertos con música de Bach, por ejemplo, en Totana. Escucharemos música canadiense y francesa del barroco en Aledo con el grupo Menestrel. Después tendremos música de Mozart con el grupo Murciano Anacronía, Renacimiento Español, Monteverdi y barroco inglés en Pliego. O sea que yo recomiendo que todos los amantes de la música y de la historia vayan a nuestra página web, que es ecosfestival.com, y allí pueden encontrar toda la información y comprar las entradas.
Además, a unos precios muy asequibles, ¿no? O sea, para precios familiares y para niños, etcétera, etcétera.
Claro, bueno, lo que queremos es hacer la cultura accesible a cualquiera que le interese. Las entradas oscilan entre 3 euros los conciertos familiares, que como bien has dicho, estos son conciertos que pensamos para niños y niñas en los sábados por las mañanas. Tendremos este sábado en Mura, el sábado siguiente, el día 31, en Alhama, y el último sábado, el 7, en Aledo, y allí serán los conciertos infantiles que cuestan 3 euros. Y después tenemos los demás que sostienen entre 5 y 15 euros, dependiendo del lugar y del sitio donde se quiera sentar, y bueno, para completar una experiencia que además, ya que se va a Sierra Espuña, pues merece la pena buscar un lugar para cenar, o quizá visitar los pueblos, y bueno, o también la naturaleza.
Ya casi termino. Hablamos de esa música antigua. Todos estamos recordando esos conciertos que aparecen en las películas de la Edad Media con muchísima cuerda, el clavecín, la viola, el violonchelo. Son instrumentos que no sé si, por tu experiencia, se están heredando de generación en generación. Es decir, se siguen tocando de manera habitual.
Bueno, la música antigua resurgió a partir de los años 60. Es verdad que eran instrumentos que estaban muy olvidados, les hablaba bien del clavecín, la viola de gamba, los instrumentos de viento, y todo ese movimiento de la interpretación historicista de la música antigua al que nosotros pertenecemos, que es recrear cómo se tocaba, con qué instrumentos, cómo se entendía la música hace siglos. Es una tradición que se había perdido y que ahora, gracias a la investigación de los manuscritos, de la iconografía también, incluso de un proyecto muy bonito de reconstruir los instrumentos del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela,
sí.
Es una mezcla entre la tradición que se ha mantenido y la investigación.
Y gracias sobre todo, entiendo también, a respaldos como el de la Universidad de Murcia y otras muchas instituciones.
Sin duda, sin duda. Desde el principio el territorio Sierra Espuña, que son la mancomunidad turística de los 6 municipios, apoyó nuestro proyecto y poco a poco se fueron uniendo tanto el gobierno de la región de Murcia con la marca Festivales de la Región, la Universidad de Murcia, que ha apoyado también siempre el festival, el Ministerio de Cultura, también hacemos colaboraciones con la Unión Europea, así que poco a poco cada uno pone su granito de arena para poder ofrecer la música antigua, además, de una manera sostenible. No queremos hacer macroconciertos, sino buscar una manera de conciertos de proximidad, de autor, como dijéramos, que la experiencia sea inolvidable.
Pues Jorge Lozana, director de este maravilloso Ecos Festival de Sierra Espuña. Recordar la página web, que es ecosfestival.com, para adquirir las entradas y para informarse, y que van de los 3 euros en esos conciertos familiares hasta los 15 para los conciertos nocturnos en esos maravillosos entornos que tú nos has explicado. Enhorabuena y que vaya todo muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias. Nos vemos en Sierra Espuña.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
...48 minutos pasan de las 12... nos queda un minutito más o menos para llegar al tramo de la 1 menos 10... les doy una noticia: un hombre de 45 años y nacionalidad marroquí ha sido pillado con 43 piedras de hachís en el maletero de su coche. ¿Dónde? Pues en un control, concretamente un control de la Guardia Civil en Mazarrón. La Benemérita lo detuvo como autor de un, o presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los guardias civiles dieron el alto policial a ese vehículo e identificaron al conductor, como decimos, un hombre de mediana edad con antecedentes por tráfico de droga, por lo que fue requerido para que mostrase sus pertenencias, en donde hallaron, como decimos, esas 41 porciones de la droga, de hachís. Pues bien por la Guardia Civil, bien también, lógicamente, por las fuerzas de seguridad, porque recuerden que a lo largo de esta semana se ha montado también un control importante para los conductores que den positivo tanto en droga como en alcohol. Es la única manera de intentar reducir los accidentes, que el año pasado, desde luego, fueron menores de los que están siendo este año aquí en la región de Murcia. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE, aquí en La Mejor Compañía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, estamos en el Ecuador del año. ¿Saben ustedes que Turismo ha puesto en marcha en el primer semestre más de medio centenar de acciones para impulsar el año jubilar de Caravaca? No está nada mal, ¿eh? Medio centenar de acciones. ¿Y lo que queda por delante? Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono al director general del ITREN, del Instituto de Turismo de la Región, a Juan Francisco Martínez. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenas.
Bueno, acciones importantes. Vamos a empezar por la presencia en ferias, ¿no? Ya desde Fitur ya se empezó a hablar de este año jubilar, lo cual era calentar motores, pero luego hemos estado en Barcelona, en Bilbao, en Dublín, en Helsinki, en Berlín, etcétera, ¿no?
Sí, el año jubilar como acontecimiento excepcional. Hay que destacar que Caravaca de la Cruz es una de las 5 ciudades santas para la cristiandad en todo el mundo, pues tenía que tener un protagonismo especial en toda la estrategia de promoción turística de la región de Murcia, y así está siendo este año, Pedro, lo comentabas bien. Hemos tenido presencia solamente en el primer semestre 9 ferias de alcance nacional e internacional. Hemos provocado, hemos facilitado la llegada de 9 viajes de familiarización, 9 viajes en los que periodistas de distintos puntos de España y también a nivel europeo y operadores de viajes han venido a conocer Caravaca y también otros lugares de la región de Murcia. Hemos llevado a cabo 11 acuerdos de mercadotecnia, 11 acuerdos para aumentar la visibilidad de Caravaca de la Cruz y, en definitiva, el destino turístico de la región de Murcia en los principales operadores de viajes a nivel mundial, lo cual creo que ha contribuido a que esos más de 400.000 visitantes que ha reflejado solamente el primer semestre del año en Caravaca pues sea un hecho. Y también, de la mano de la Fundación Camino de la Cruz y de todos sus patronos privados, hemos llevado a cabo hasta 17 acciones distintas que han contribuido, sobre todo la vertiente cultural, pues a dinamizar y a enriquecer la experiencia de esos más de 400.000 visitantes que han llegado a Caravaca de enero a junio.
Hay que hablar, lo que tú decías, de un número elevado de visitantes. Yo no sé si al principio las previsiones eran tan optimistas. ¿Sabes lo que te digo? No sé si pensabais realmente que se podía llegar a ello.
Ya desde el año pasado veníamos hablando de un objetivo de 1 millón de visitantes. Yo creo que estamos en una línea muy buena. Éramos conscientes que hace 7 años, en el anterior jubilar, en 2017, habíamos alcanzado unos 600.000. Con lo cual, viendo el impacto que está teniendo el turismo actualmente en la sociedad, la buena dinámica de la llegada de turistas a la región de Murcia, 2023 todos sabemos que fue récord de visitantes, pernoctaciones y empleo, y 2024 lo está haciendo mes a mes en todos esos indicadores, y nos hacía ver un objetivo realista, pero también ambicioso. Y creo que la línea de trabajo está siendo buena, de la mano de la propia fundación, que hemos hablado de ella, del Ayuntamiento de Caravaca y, por supuesto, de la diócesis de Cartagena.
Miramos hacia el futuro y queda medio año, pero va a haber acciones muy destacadas. Ese primer encuentro internacional de ciudades jubilares, asistencia a otras ferias, en definitiva, que no se para hasta diciembre.
Sí, bueno, nos viene una vorágine de acciones de promoción, de negocio, de comercialización para el sector turístico de la región de Murcia, principalmente centradas también en el año jubilar de Caravaca. Pero fíjate, Pedro, en septiembre vamos a tener la 6ª bolsa de contratación de turismo de región de Murcia. Esto, hablando coloquialmente, supone que a la región de Murcia van a venir presencialmente los principales agentes y operadores de viaje a nivel nacional e internacional para reunirse en reuniones uno a uno, que se llama, con nuestros empresarios turísticos para generar negocio de cara al año que viene. Vamos a tener ese primer encuentro internacional de ciudades jubilares que se va a llevar a cabo en Caravaca y en la Universidad Católica en el mes de octubre. También la materia gastronómica sigue siendo importante. El mayor congreso junto a Madrid Fusión de gastronomía a nivel internacional que se celebra en San Sebastián. San Sebastián Gastronómica, esa gala de las estrellas Michelin, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Como esa también, y la vamos a presentar dentro de muy poquitas semanas, primera convención de turismo de la región de Murcia, para seguir avanzando también en sinergias entre nuestro propio sector, que va a atraer a la región de Murcia a expertos y a casos de éxito para que nuestro sector y también la parte pública, los ayuntamientos, los técnicos municipales, las oficinas de turismo pues puedan enriquecer también sus propias estrategias turísticas. Y, por supuesto, la gran feria de turismo que hay a nivel europeo, que es la World Travel Market de Londres, que tendrá lugar en noviembre, y, por supuesto, ahí también el año jubilar de Caravaca va a ser protagonista.
Pues Juan Francisco Martínez, responsable del ITREM, gracias por hablarnos un poquito también de esas iniciativas en lo que queda de año para potenciar ese turismo en Caravaca, jubilar un turismo que yo siempre digo que no solamente es marca Caravaca, es marca región de Murcia, porque genera unas sinergias, es una palabra que no me gusta mucho, unas influencias mejor en el entorno del noroeste y de otros de otras localidades, que hace que los turistas también se desplacen a esos sitios.
Caravaca es la puerta de entrada en el año jubilar y fuera del año jubilar, porque de eso podemos hablar otro día, Pedro. Queremos que este sea el pistoletazo de salida a un flujo de visitantes constante durante todos los años, teniendo en cuenta, como comentábamos al inicio, que Caravaca es una de las 5 ciudades santas para la cristiandad en el mundo, y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando.
Pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo realizado, de verdad, gracias.
Muchísimas gracias.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en onda media 711.
Dos minutos para llegar a la una. Buen momento para comer un buen melón. El melón del secreto de mi tierra. Varias generaciones elaborando estos melones con cariño, con tradición, con amor. Y es que un melón es ideal, por ejemplo, para comer después de entrenar, porque hay que alimentarse adecuadamente después de entrenar y es fundamental para conseguir una buena recuperación de los músculos, mejorar los resultados y prevenir lesiones. Comer alimentos poco nutritivos o de manera insuficiente hace que el cuerpo no tenga las herramientas necesarias. Por eso, evidentemente, el melón tiene muchísimas, muchísimas propiedades, en este caso el melón, el secreto de mi tierra, muchas propiedades para poder recuperar rápidamente. Hablamos de agua. Hidratarse bien es imprescindible para recuperar todo el agua que hemos perdido. Y también, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con proteínas. Y en cuanto a recetas fáciles para recuperarse, pues qué mejor, por ejemplo, que una que a mí me encanta, que es, se la voy a dar yo, que es ese melón del secreto de mi tierra con yogur griego y con avena. Se parte una rodajita de melón en dados, se mezcla con un yogur griego, se añaden 2 cucharas de avena para darle textura y listo en un minuto. Súper, súper rico. Claro que si usted prefiere el melón con jamón, también está muy bien. Coge una tajada de melón, el secreto de mi tierra, añade una loncha de jamón serrano en cada dado y la combinación es ideal entre proteínas, hidratos y agua para recuperarse, insisto, después de una actividad física frenética. El secreto de mi tierra, el mejor melón que tiene la región de Murcia. Llegamos a la una y ya saben que está escuchando Mediodía COPE. Le contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de este programa. Si estos días están siendo difíciles, muy difíciles, por no decir de otra manera, en Mocejón, imagínate hoy. Este pueblo toledano se ha volcado para despedir al pequeño Mateo, el niño de 11 años asesinado este domingo. Hace escasamente una hora comenzaba el funeral y posterior entierro al que la familia ha pedido que se produzca en la más estricta intimidad. Rotos de dolor claman porque se haga justicia. No queremos venganza, han dicho en un comunicado. Queremos justicia y que caiga todo el peso de la ley para que la persona que ha asesinado a Mateo pues cumpla esa condena. Y esa persona es Juan Francisco, un chaval de 20 años que pasaba fines de semana alternos y vacaciones siempre en este pueblo toledano donde vivía su padre y también sus abuelos. Él mismo confesó a los agentes de la Guardia Civil el crimen, aunque cuando lo hizo dijo que él no fue, que quien lo había hecho fue su otro yo. Este joven tiene una discapacidad psíquica severa, superior al 70%. ¿Pero es esto condición para que de alguna forma su horizonte judicial cambie? Pues no precisamente. Lo primero es que pase a disposición judicial, que lo va a hacer mañana. Por cierto, con la posibilidad de que ya haya aparecido el arma del crimen, porque hoy se ha encontrado un cuchillo a unos 30 metros de la casa que se han llevado a analizar por contener presuntos restos humanos. Una vez este chico pase a disposición judicial, lo que ocurrirá es que el juez va a encargar una evaluación psíquica de su estado de salud para averiguar primero cómo está ahora y segundo si en el momento de los hechos el joven tenía alteradas las facultades mentales o no era capaz de comprender el alcance de sus actos. Y es que no es lo mismo tener una enfermedad mental, un diagnóstico reconocido, que esa afección se sobreponga en el momento del crimen al propio entendimiento o a la voluntad, lo que podría actuar como eximente, por ejemplo, según el Código Penal. Dependiendo de la evaluación psiquiátrica que les realicen, su futuro judicial va a ser distinto, pero en cualquier caso, y esto es importante decirlo, va a quedar privado de libertad. Está el escenario de que sea totalmente imputable, es decir, que lo hiciera consciente de que lo hacía solo por hacer daño, y en ese caso, y siendo menor la víctima, estaríamos hablando de que incluso podría someterse a una prisión permanente revisable. Luego tenemos un segundo escenario posible, el de la semi-imputación. El juez podría entender que el asesino está afectado por esa enfermedad mental, pero no totalmente anulado a nivel de voluntad. En este caso se aplica una pena inferior para el delito y se suele ordenar su ingreso en un centro psiquiátrico, quizás por un tiempo solamente, y después pase a un centro penitenciario. Y luego está el escenario de que sea inimputable, es decir, que no tuviese voluntad alguna en el momento de cometer el asesinato, que tuviera tal disociación de la personalidad por la que para su mente fuera un mero espectador de lo que en realidad su cuerpo estaba cometiendo, que era un crimen. Son casos extraños, pero lo cierto es que suceden. En ese caso podría cumplir íntegramente su pena hasta un máximo de 25 años en un centro psiquiátrico. La labor, por tanto, de psiquiatras y psicólogos forenses es ahora clave en esa justicia que reclama la familia de Mateo, quien hoy pues no está en esto, sino en tratar de soportar el peor de los dolores posibles para un padre o una madre, como es el de despedir a un hijo. Estaremos, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde en la localidad toledana de Mocejón, también con la última hora de lo que están averiguando los investigadores. Pero además de esto están pasando más cosas, como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Está pasando, Sofía, que a esta hora el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten las medidas a tomar frente al virus de la viruela del mono en la Comisión de Salud Pública. Sobre la mesa, un calendario de vacunación y medidas de control y vigilancia. Varias comunidades ya han decidido, al margen de lo que se pueda acordar hoy, vacunar a personas de riesgo e inocular la segunda dosis a los que ya se han vacunado de la primera. Ojo, que vuelven las alertas por altas temperaturas y tormentas. Extremadura va a superar hoy los 40 grados y los van a rozar en Castilla y León, Canarias, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas dos últimas, junto con Aragón, también están en alerta por fuertes tormentas y viento, granizo y lluvias que pueden descargar hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Baleares está también en aviso amarillo por oleaje, con olas que pueden superar los 3 metros. Y fíjate en esta noticia, yo creo que vas a estar muy atenta a lo que pueda pasar. La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck se separan tras 2 años de matrimonio. La cantante cantante y actriz ha presentado los papeles para solicitar el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en California, y la separación se produjo el pasado 26 de abril, pero se ha oficializado hoy. Menudo culebrón.
Esto después de lo de Morata, ya es lo que faltaba para un verano redondo.
Bueno, da para muchísimas hojas en las revistas del corazón, que yo sé que tú las lees asiduamente. Bueno,
sí,
y en la,
contigo.
En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha invitado también a difundir los frutos del Espíritu Santo. Uno muy en concreto, la paz. El Papa ha lamentado que el mundo esté marcado por guerras y divisiones y ha renovado también su llamamiento por la paz en Myanmar, Sudán del Sur, Ucrania o la República Democrática del Congo.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Barça y Atlético de Madrid animan el mercado de fichajes.
Sí, con salidas y llegadas, porque hay muchos nombres propios en las dos ciudades. Empezamos por Madrid. Esta mañana el conjunto rojiblanco ha hecho oficial la llegada del centrocampista inglés Conor Gallagher, Javi Gómez.
A las 11:30 se ha hecho oficial la operación. El centrocampista inglés firma un contrato de 5 años con el Atlético de Madrid. Anoche llegaba a España, esta mañana entrenaba ya con el grupo antes de que se anunciara el fichaje y esta noche, junto a Sorloth, Lenormand y Julián Álvarez en el Metropolitano, será presentado en sociedad como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Camino contrario toma Joao Félix, que anoche llegó a Londres y que es nuevo jugador del Chelsea.
Y en Barcelona, otros dos nombres encima de la mesa y los dos en la rampa de salida. Gundogan y Víctor Roque, dos salidas que están a punto de cerrarse, Víctor Navarro.
El mediocampista alemán ha dado el sí al Manchester City tras esa llamada importante de Pep Guardiola. En los últimos días, Pep Guardiola recupera a su capitán y Gundogan viajará esta misma tarde a Manchester. Permite su salida, perdona 2 años de salario y se va gratis con la carta de libertad. Permite esa salida de Gundogan la inscripción de Dani Olmo para el partido de este sábado contra el Athletic Club en Montjuïc.
Y alejado del mercado está el Real Madrid, que hoy ha vuelto a los entrenamientos después de 2 días de descanso. Y fuera del fútbol, en menos de media hora arranca la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, una etapa llana de 177 kilómetros con final en Sevilla.
Bueno, con todo esto y con más, hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 8 minutos pasan de la 1. Nos vamos a marchar a la calle porque esta mañana se ha presentado una serie de programas y de proyectos en materia de movilidad y aparcamiento para potenciar el pequeño comercio y, sobre todo, la economía en el entorno de la Plaza de Verónica y en el aparcamiento del Plano de San Francisco. ¿Y quién está ahí? Pues está nuestro querido compañero Fran Marín, que nos va a contar todas estas novedades. Fran, adelante.
Pues sí, muy buenas, Pedro. Como todos sabemos, el pequeño comercio ha estado sufriendo en los últimos meses y un claro ejemplo de ello es el sitio donde nos encontramos, el mercado de Verónicas. La zona necesita claramente medidas de dinamización comercial y eso pasa inevitablemente por soluciones en el campo de la movilidad y aparcamiento. Por todo lo ya dicho, es que tenemos con nosotros al concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, y al concejal de comercio, Jesús Pacheco. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, encantado.
La primera pregunta es para usted, José Francisco. Explíquenos cuáles son las ideas o soluciones que proponen para mejorar la movilidad y el estacionamiento.
Bueno, pues lo primero que hemos adoptado fue la decisión de remunicipalizar, de devolver el aparcamiento al vencimiento de la concesión, devolverlo a manos del ayuntamiento, de manera que tuviéramos más flexibilidad a la hora de tomar decisiones respecto del aparcamiento, sus tarifas, etcétera. Y yo creo que el hecho de que podamos estar aparcando en una jornada completa por solo 9 euros prácticamente en el centro de la ciudad ya es una medida excepcional, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo que hacemos es abaratar el coste por hora respecto de lo que tenía la anterior concesionaria, lo dejamos en 1,80, y vamos a promover una serie de actuaciones ya más concretas o específicas con colectivos de las plazas, con colectivos de comerciantes, para incluso beneficiar a través de campañas de compra, pues que esos costes pues puedan suponerle al usuario de la de la plaza, pues estacionar por menos de un euro en el mismísimo centro de Murcia y junto al mercado de Verónicas. Y ese es el planteamiento que estamos iniciando, además de pues potenciar o facilitar en el periodo de transición hasta la adecuación del proyecto del mercado de Verónicas, pues el que se pueda disfrutar de la carga y descarga de manera ordenada, y para ello también vamos a ampliar las plazas de carga y descarga de manera que podamos facilitar el trabajo a quienes suministran a la plaza y a los comercios de alrededor.
Y en relación a esta pregunta, ¿cómo se va a gestionar el equilibrio entre facilitar el acceso en coche al mercado, que se han dicho que son 46 plazas en total, con otras políticas sostenibles que se están proponiendo desde el ayuntamiento?
Bueno, precisamente esta es una de las políticas que defendemos desde el ayuntamiento, y es que los coches deben de estar estacionados cuanto antes. El coche que menos contamina es el coche que se queda en casa, el coche que está parado, el coche que está aparcado. Nos hemos encontrado con que los informes que tenemos de la Universidad de Murcia nos dicen que el índice de contaminación ha aumentado en calles y del entorno del barrio del Carmen, y como las son también del entorno de Verónicas. Entonces, nosotros lo que promovemos con esto es que la gente deje el coche cuanto antes, que pueda pasear por la ciudad, disfrutar de entornos tan bonitos como el del mercado de Verónica, de barrios tan castizos como el de San Antolín, y que podamos efectivamente pues conseguir que esa minimización de las emisiones permita además que la gente tenga comodidad a la hora de desplazarse y que haya fluidez en el tráfico.
Muchas gracias. Ahora, para usted, Jesús, ¿cómo cree que van a afectar estos cambios a la economía del lugar?
Bueno, entendemos que tienen que ser cambios a mejor, a positivo, son mejoras indudables, y además atendiendo a las demandas de todos los comerciantes y placeros que siempre se han dirigido a nosotros con esa duda que tenían respecto a cómo iba a ser la nueva gestión del aparcamiento que se iba a remunicipalizar, y luego también pues un poco la gestión integral del entorno de Verónicas con esa mejora en cuanto al número de plazas de carga y descarga y pues la propia modernización que vamos a realizar en la gestión, esas plazas que se van a habilitar de click and collect, donde pues bueno, nos vamos a poner como en cualquier centro comercial o cualquier gran superficie para facilitar a aquellos que puedan hacer la compra desde casa y pasen y se la lleven inmediatamente sin tener que ocasionar pues atascos, esperas, y desde luego es facilitarle la vida al cliente, al consumidor, y eso va a ir en beneficio sin duda de nuestros comercios de proximidad.
Aparte de las propuestas de la Concejalía de Movilidad, ¿tienen prevista alguna campaña de dinamización o alguna ayuda para los pequeños comerciantes?
Claro que sí, estamos permanentemente trabajando en temas de dinamización además con la Junta Municipal, en colaboración con ellos, para todos estos barrios, y no solamente para estos, sino para el resto de barrios del casco urbano y de todo nuestro municipio. Normalmente se aprovechan momentos donde hay más bajada de consumo, y son en los que ellos no se piden las distintas asociaciones que hagamos campañas de dinamización. De hecho, hoy mismo hemos anunciado que una de las que vamos a hacer ahora, aprovechando feria, va a ser pues el tema de los tickets de descuento para utilizar este aparcamiento por parte de los clientes que vengan al comercio de todos estos barrios.
Y ya para finalizar, una cuestión que pueden responder ambos. ¿Qué impacto esperan que tengan estas propuestas en general?
Bueno, yo lo primero es que creo que van a ser muy bien acogidas por grandes colectivos, por la ciudadanía en general. Cuando regresen a Murcia después del veraneo, cuando vengan y se acerquen desde nuestras pedanías a disfrutar de la feria, van a encontrar una Murcia más cómoda, más amable, que es también de lo que se trata. Y eso va a favorecer la dinamización económica, el comercio y también a todos los que nos visitan de fuera, a los turistas.
Bueno, nosotros efectivamente en estas medidas de dinamización lo que estamos consiguiendo con todas ellas es un incremento sustancial en el uso del transporte público. Hay quien pretende atribuirse el uso del transporte al haber generado tanto atasco que la gente se cansa de coger el coche. No, no responde a eso. La gente responde a estímulos positivos y a estímulos de alternativa. Y la alternativa que estamos ofreciendo es un transporte público que lo que nos demuestra es que cuando lo pusimos gratuito se incrementó en el de pedanías un 130%+, y cuando lo hemos puesto en dinámica de funcionamiento con las bonificaciones en la tarifa, está creciendo de manera sostenida más de un 27%. Además, hemos licitado la asistencia técnica para el nuevo modelo de transporte, que va a suponer un incremento de líneas, un incremento de las líneas de autobús, de frecuencias, etcétera, que supone una verdadera dinamización del transporte público, que es también por lo que apostamos, porque al final podemos tomar medidas de reordenación del tráfico, pero al final el transporte público es fundamental, es esencial, y en ese sentido la respuesta ciudadana está siendo muy positiva a todas esas medidas que estamos poniendo en marcha.
Bueno, pues muchas gracias y esperemos que estas medidas, estas propuestas, ayuden tanto a los comerciantes del mercado de Verónica y al entorno, como a los murcianos en general.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por esa comunicación que dio Fran. Y gracias también a los dos concejales que estaban contigo, el de movilidad y también el de comercio, consumo y turismo. Nosotros ahora vamos a hablar de algo importante, porque aunque estemos en verano, ya queda poco tiempo para que acabe agosto, mucha gente ha perdido el trabajo y cuando vuelve en septiembre tiene que echar currículum y hacer entrevistas de trabajo. Pues bien, nuestra querida Maite Fernández, a la que le hemos robado unos minutitos de las vacaciones, va a hablar hoy con nuestro psicólogo de guardia precisamente de eso, de cómo preparar un currículum y sobre todo una entrevista de trabajo. Cuéntanos, Maite.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y hay muchas cosas que, bueno, pues nos preocupan a unos, a otros no, pero la que vamos a hablar hoy con Javier de Aro yo creo que sí que nos preocupa absolutamente a todos, porque el que tiene trabajo, bueno, pues en algún momento puede encontrarse sin él o quiere cambiar y mejorar, que eso siempre es una buena opción. Pero como decimos, hay que pasar unos trámites. Enseguida vamos a hablar de ello con Javier de Aro, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación, la resolución de conflictos, y todos ellos van a servir para una buena entrevista de trabajo. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, hoy nos dejamos un poco a los pequeños de la casa porque ya les tocará, pero el tema de la entrevista de trabajo antes parecía un mero trámite, pero ahora es casi casi un porcentaje importante para encontrar un buen empleo.
Totalmente, es un momento importantísimo, ya que es el momento en el que diríamos que el posible trabajador y la empresa se encuentran, y ahí debemos demostrar, pues eso, que somos los candidatos perfectos.
Oye, ¿qué es lo primero que tenemos que plantearnos antes de prepararnos? Porque, Javier, esto hay que prepararlo. No puedes ir... Bueno, si eres una persona perfecta, pues puede ser natural, pero si no, hay que prepararse un poquito, ¿no?
Totalmente. La preparación es súper importante, además. Tenemos que tener en cuenta que ya no es como antes, que antes únicamente era demostrar esos títulos o esas cosas que ponía en tu currículum. Ahora hay aspectos fundamentales que se tienen en cuenta, como el cómo hablas en público, cómo manejas el estrés, y todo eso en una entrevista se puede ver. Por eso la preparación es una parte fundamental, incluso a veces más importante que la propia entrevista.
Oye, pues vamos a empezar con las cosas positivas. ¿Qué hace que podamos ganar puntos a la hora de afrontar una entrevista de trabajo?
Pues mira, algo muy importante es el tema de la actitud, que parece algo como muy intangible, ¿no? Pero se puede ver. Por ejemplo, parece una tontería, pero si yo voy a entrevistarme a una empresa, voy a informarme de esa empresa, voy a conocerla, voy a saber lo que hace, porque siempre va a haber un momento, como en el cierre de la entrevista, en el que nos van a preguntar, oye, ¿tienes alguna cuestión? Y tú ahí puedes hablar de la empresa, decir que te ha gustado esto, y de esa forma estás demostrando pues actitud, porque has mirado antes la empresa. Hay cuestiones como esta que pueden hacer que tú destaques sobre los demás, porque al final se trata un poco de eso, destacar de una forma positiva, pues como hablamos, la educación, la actitud, esos puntos son vitales.
Imagino que hay que encontrar un punto medio, como decía antes, con la naturalidad, ¿no? Evidentemente, bueno, pues los idiomas van a ser fundamentales, pero también la forma de relacionarse tanto con los compañeros como con esos presuntos jefes que te están entrevistando. ¿Hay que ser natural o hay que, bueno, pues comerse un poco? Si uno es muy gracioso, nunca sabe lo que va a funcionar, ¿no?
Claro, yo siempre digo lo mismo. La idea es que seamos lo más conservadores posibles y en todo caso que el tono de la entrevista lo marque la otra persona, no nosotros. Muy importante. Incluso si hay algún comentario gracioso, por así decirlo, no soltarte. Esperar a que vuelva a hacerlo, porque vuelvo a repetir, el termómetro de la entrevista siempre es el entrevistador. Por eso mi consejo es que seamos lo más conservadores al principio e incluso, como habremos preparado la entrevista y habremos visto el sitio, porque también es importante conocerlo, veremos un poquito cómo es el ambiente, el clima, cómo van vestidos. si son más o menos serios, y vamos a intentar mimetizar. Vamos a intentar ser como ellos.
Adaptarnos a las circunstancias, que eso también es parte de ese proceso en el que, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta?
Bueno, pues es muy importante que tengamos en cuenta algo fundamental. En la entrevista siempre vamos a estar un poquito más nerviosos, y eso va a hacer pues que podamos hablar un poquito más rápido, que nos olvidemos de algo, X, lo que sea. Por eso yo siempre lo digo, es muy importante que la entrevista la podamos practicar. Obviamente las preguntas no sean lo mismo, pero tú tienes que ser capaz de coger tu currículum y explicarlo como si fuera una película. Muy importante hablar con esa naturalidad que decíamos, que tú puedas hablar, que se note que no has estudiado todo ni que estás nervioso. Yo siempre recomiendo que antes de hacerte la entrevista te grabes un par de veces con el móvil. Muy importante, porque de esa forma tú ves si te aceleras mucho, si tienes algún deje, si repites mucho una palabra. Y eso la verdad es que ayuda bastante a que tú te sientas luego más cómodo a la hora de hacer la entrevista.
Bueno, pues además se puede usar a otros amigos, a hermanos, a quien sea, para intentar que sea más natural, aunque luego, Javier, supongo que tenemos que ir preparados para cuestiones a lo mejor que atañen a lo personal. En el caso de muchas mujeres se encuentran con situaciones en las que les preguntan por el futuro, si quieren tener hijos, si están casadas. Hay que prepararse como para tener muy previsto lo que puede surgir, ¿no? Los intangibles que son antes de la entrevista.
Claro, yo siempre digo una cosa, es decir, yo no quiero decir que la entrevista te vaya a hacer este tipo de preguntas, pero siempre es bueno que nos pongamos en lo peor, porque si trabajamos, nos preparamos y practicamos esas preguntas más complejas, tenemos una respuesta que podremos darles y no nos sentiremos pues tan nerviosos, tan ansiosos ante este tipo de preguntas. Por eso yo siempre lo que comento es que es bueno que cuando preparemos la entrevista cojamos un par de preguntas de este tipo y sepamos cómo responder de una forma asertiva, pero dando la información.
Bueno, pues eso son algunos consejos en la parte positiva. En la parte negativa, Javier, quizá como tenemos muchas ganas de encontrar ese nuevo trabajo, que nos den ese puesto de trabajo, no es bueno tampoco quejarse mucho o criticar mucho el trabajo que tienes o que has tenido recientemente, ¿no?
Todo lo contrario, es decir, cuando alguien ve que una persona es muy negativa o constantemente está en la queja, pensamos que es una persona pues que puede ser, diríamos, tóxica, por así decirlo. Es muy importante que si tenemos alguna queja, la convirtamos en una solución, en una ilusión, en un propósito, por así decirlo. Por eso es muy importante la actitud que reflejamos en la entrevista. Es muy importante que vean que somos, pues diríamos, resolutivos, que somos activos, que somos proactivos. Eso es fundamental.
Eso en la parte, como decimos, positiva. Ya hemos dicho que mejor evitar las bromas y mentir. Javier, se convirtió casi en un clásico el mentir en los currículum, el aumentar un poquito lo que sabes. En una entrevista es todavía más peligroso.
Sí, totalmente, porque además es lo que hemos comentado, los modelos de entrevistas han cambiado muchísimo. Ahora hay, por ejemplo, entrevistas grupales donde directamente tienes que resolver situaciones. Pero es que también las entrevistas individuales ya no se basan solo en el currículum, ahora se basan en las competencias. Es decir, tú tienes que demostrar con situaciones, con hechos, con cosas que te han ocurrido, pues que realmente cuentas con esas competencias. Ahora diríamos que la parte de los títulos es como el requisito para optar a la entrevista, pero que lo importante son esas competencias que tienes que demostrar durante la entrevista.
Claro, y que llevan a Javier, tenemos que buscar un poco el equilibrio y lógicamente, bueno, pues intentar ser lo más parecidos a lo que somos, pero si solo hablamos de dinero o se nota la desesperación por encontrar el trabajo, son cosas que seguramente no ayuden, ¿no?, aunque son importantes también.
Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante que veamos y que conozcamos a la empresa a la que vamos a hacer la entrevista. Es decir, por ejemplo, si yo sé que hay una empresa que tiene muchos proyectos internacionales, que sé que está en constante renovación, que está en constante, pues obviamente si le digo no me quiero ir de Murcia, va a ser un hándicap muy grande. Por eso digo que la parte de la preparación es fundamental y el conocer la empresa, conocer dónde voy a hacer la entrevista, es vital para que luego yo alinee lo que yo quiero con lo que busca la empresa.
Al final, en una entrevista, imagino que cuenta todo, pero al final todos somos humanos, tanto el que entrevista como el entrevistado, y Javier, es importante vestirse acorde, estar preparado en ese sentido, intentar controlar los gestos, ¿no?, que a veces hablan por nosotros.
Totalmente. Muchas veces decimos más con la comunicación no verbal que con lo que decimos. Muchas veces decimos, pero si yo no he dicho esto, pero estamos transmitiendo. Por eso es muy importante lo que hemos comentado. Muchas veces tranquiliza, si tenemos la posibilidad, el poder conocer la empresa a la que vamos a hacer la entrevista antes. Y si conocemos a alguna persona que trabaje allí, que nos pueda hablar un poquito del ambiente, de las personas, de cómo es el día a día, eso va a hacer que cuando lleguemos a la entrevista, pues nuestro comportamiento sea más acorde a lo que se está buscando. Sobre todo la educación y el respeto es algo fundamental y también muy importante que ellos vean esa buena actitud. El que preguntamos, el que asentimos, el que es muy importante esa comunicación no verbal también.
Al final es verdad que hay que mostrar seguridad porque si no queda la cosa ahí, pero sin arrogancia. Al final es, como digo, una cuestión un poco de equilibrio, ¿no?
Sí, la humildad es muy importante, muy, muy importante. Por eso, muchas veces, por ejemplo, un detalle como cuando yo hablo de mis puntos fuertes, hablar en plural, pues sí, nosotros valoramos mucho esto, es decir, esas cositas suman, es muy importante. Yo siempre digo que es normal que tengamos que aprendernos algunos datos, algunas fechas del currículum, pero incluso más importante que ese dato, que el entrevistador lo tiene, el que para cada cosita podamos añadir algo que potencie eso. Por ejemplo, oye, yo estudié psicología, pues mira, organicé muchos congresos porque era alumno colaborador de la Junta de Representantes. Ese tipo de cosas lo que hace es te pone en alza, da un valor añadido.
Bueno, pues este audio les va a servir a muchos oyentes porque además como se queda guardado en nuestra página web lo van a poder ir refrescando cuando tengan una entrevista que esperemos que les vaya bien. Pero Javier, hay un error que no se puede cometer porque ya te quita casi todas las opciones.
Sí, yo creo que el error más grande, que a veces es por nervios, a veces por actitud y a veces porque no hemos preparado la entrevista, es la pasividad. Yo creo que lo que más hace que un entrevistador pues tenga una mala impresión es el que nos vea parados, el que vea que no aportamos, que únicamente respondemos con monosílabos. Por eso vuelvo a lo mismo. Al final, para todas las empresas, para todas, independientemente del puesto de trabajo, la actitud es algo muy importante. Si somos negativos, si estamos parados, si todo el tiempo nos quejamos, vamos a generar un rechazo muy grande del entrevistador, incluso antes de que hayamos acabado la entrevista.
Bueno, pues no queremos eso porque además tenemos unos oyentes estupendos que seguro que quedan súper bien en las entrevistas que tengan y ahora un poquito mejor. Javier, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Maite. Muy buena semana.
Alcantarilla sigue creciendo.
Hablamos ahora en clave de fiestas, porque como siempre les digo, Alcantarilla es una ciudad que no para en cuanto a fiestas se refiere. Y les tengo que comentar varias cosas en relación a estas actividades festivas. Y es que sepan, y es importante, que este jueves se va a celebrar la fiesta de agua infantil en el Auditorio Parque del Acueducto y que el del 23 al 25 de agosto hay fiestas en Santa Rosa de Lima, en esa barriada, además, con muchísimas actividades que les iremos contando. Finalmente, el último jueves de agosto, el 29, a las 9 y media, en el cine de verano, 8 apellidos marroquíes. La van a poder ver porque el aforo es libre hasta completar lo que es el asiento, los asientos del cine. Y, por tanto, el parque del acueducto se va a llenar de gente porque es una maravilla, una auténtica maravilla de película. Ya saben que en Alcantarilla la fiesta está completamente asegurada. Bueno, pues el show debe de continuar y va a continuar con Unrise and Queen este viernes, día 23 de agosto a las 12 de la medianoche en el Trip Summer Club. Van a hacer un pedazo de concierto con Queen como referente, lógicamente. Unrise and Queen es una banda de glam rock que lideró dos de los últimos homenajes internacionales a Freddie Mercury en Montreux, en Suiza. En uno de ellos, Peter Frampton, consejero, asistente personal, amigo y heredero de Mercury, felicitó a la banda y dijo que era la voz más similar a la que había oído de Freddie Mercury. La verdad es que todo eso es un auténtico lujo. ¿Que usted quiere oír este pedazo de concierto? Pues tiene que marcar dos teléfonos, el 968-22-58-37 o 22-58-39 con el 968 y se puede llevar esa entrada doble para ir, como digo, al Trip Summer Club en Cabo de Palos y poder escuchar y bailar con esta maravilla de concierto. Un grupo, además, que lleva, actuando desde el 2013 y más de 300.000 personas ya han visto a un Rising Queen en directo. Merece muy mucho la pena, de verdad. Repito el teléfono 968-22-58-37 o acabado en 39, 22-58-39. Vamos a escuchar un poquito a Queen. Bueno, pues ya lo saben, Trip Summer Club el próximo viernes 23 de agosto. Seguimos aquí en la mañana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, pues un miércoles más nos acercamos hasta Terra Natura, una maravilla de lugar, de entorno, paradisíaco, además con ese parque acuático, ahora con el calor que hace, que viene muy bien refrescarnos, y para hablar también de todo lo que tiene que ver con las actividades de animación. Para ello tenemos a la responsable de marketing y también, por supuesto, de relaciones institucionales, que es Carmina Noguera, de Terra Natura. Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues fenomenal. ¿Y tú?
Yo muy bien. Creo que los dos, yo más tiempo ya sin acordarme las vacaciones, pero tú recién llegada, lo cual, y además bien disfrutadas. Bien disfrutadas.
O sea que tengo las pilas a tope.
Pues eso está muy bien. Porque para llegar a Terra Natura en esta fecha hay que tener las pilas a tope, porque está lleno de gente, con mucha actividad, mucha alegría, como yo decía. Está, aparte del parque acuático, como siempre, esa maravilla de entorno donde están nuestros queridos animales, esa gran familia de Terra Natura. Pero hoy vamos a hablar también de animación, ¿verdad? Creo que además es muy importante, valoráis mucho que al aire libre se haga ese tipo de actividades.
Sí, evidentemente. Al final las personas que vienen a visitarnos lo que quieren es pasar un día divertido en familia y con los amigos y ya no solo las piscinas y los toboganes que tenemos, sino el poder divertirse pues haciendo un baile o haciendo manualidades con los pequeños. Entonces nuestro equipo de animación, que está con nosotros ya varios años, la verdad que siempre muy bien valorado por nuestros visitantes. Y muy contentos de poder contar con ellos cada verano.
Creo que tienes al responsable, a Pepe Andújar, ¿no?, de ese equipo de animación.
Sí, aquí lo tengo y él va a contar un poquito qué es lo que se hace en un día normal con las actividades que tenemos.
Pues si me lo pasas te lo agradezco, Carmina. Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo. Le decía yo a Carmina que valoráis mucho el tema de que aparte que los chavales disfruten la piscina, etcétera, en los toboganes y demás, que luego también hagan un poco incluso de ejercicio y se diviertan en el agua, ¿no? El día a día del equipo de animación, ¿cómo es? Cuéntanos, Pepe.
Pues sí, la verdad que bueno, nosotros somos el equipo de animación y como decía Carmina, ya llevamos unos cuantos añitos aquí trabajando súper felices. Pues somos como un complemento a lo que ya la diversión garantizada que tenemos en Terra Natura con todas las piscinas, toboganes y demás, pues somos como un complemento pues para hacer un poco de diferente de lo que es el día aquí en nuestro parque. Entonces, pues mira, pues nosotros realizamos diferentes sesiones de aquazumba en el agua, que es una forma también divertida de que la gente se divierta en familia y participe con nosotros en los bailes. Hacemos, digamos, tres sesiones que, hablando de intensidad, va de menos a más, empezando por la mañana con una sesión de Aqua Relax, que le llamamos, que es una forma de dar la bienvenida al parque. Luego tenemos otra, que es al mediodía, para, digamos, hacer un poquito de hambre, y luego la de la tarde, que es la que es más cañera. Uh-huh. Luego también, pues, complementamos todas las actividades. Tenemos una, después de comer, a las 4, hacemos una sesión de talleres de manualidades con los más pequeños. Pues digamos, para un poco la sobremesa, que sabes que los papás siempre intentan que los niños pues automáticamente después de comer no se metan a la piscina. Entonces hacemos unos talleres, coloreamos con los más pequeños y jugamos a juegos de mesa, pues para tenerlos ahí un poquito entretenidos y que hagan bien la digestión. Y ya por último, tenemos este año que hemos introducido, pues, a través de Terra Natura, una actividad súper divertida que se llama Dunk Tank, que es el típico este tanque de agua que aparece en todas las ferias de las películas en Estados Unidos.
Sí.
Que, pues bueno, pues mira, pues eso es un depósito de agua en el cual el niño se sienta, el niño o el adulto que quiere participar, se sienta dentro de lo que sería el tanque de agua, en una especie de banquito, y hay una gran diana que tienen que tirar con unos lanzamientos de pelota para acertar en el blanco y que la persona que esté arriba pues caiga dentro de lo que sería el tanque. Y digamos que pues, este año es nuestro producto estrella, que lo hemos tenido que ampliar, incluso hemos tenido que dar dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, para que nadie se quede sin participar en ella.
¿Qué tiran más, los papás a los niños o los niños quieren tirar más a los papás?
Pues yo creo que son más, los niños son los que se suben y los papás les son los que tiran, porque además siempre hacemos la broma de venga, tírale fuerte, seguro que no ha hecho los deberes este verano, seguro que no ha recogido la habitación. Y vamos ahí haciendo un poco la broma con los niños, y sí, la mayoría de las veces son los papás los que tiran a los niños.
Te quería preguntar, Pepe, y casi para terminar, ¿a qué edad hay muchas edades que de perfil que van a Terra Natura, pero ¿a qué edad normalmente ya ves tú que empiezan con la animación y les gusta? ¿Desde edades pequeñitas?
Sí, la verdad es que mira, la verdad es que nosotros intentamos que participe todo el mundo, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Obviamente, pues en actividades como esta que hicimos del Dantan, pues hay una limitación, porque al final el niño que no tiene la facilidad de nadar o que todavía no se mantiene, pues intentamos que sea el, pues hacemos como que tira él a la diana, les hacemos partícipes también, pero no pueden participar en la actividad. Pero lo que es en las sesiones de gimnasia, de aguallín y todo lo demás, participa todo el mundo, desde pequeñitos hasta más grandes.
Pues qué maravilla. Amigos oyentes, ya lo han oído, ¿eh? Si van a Terra Natura, tienen que participar en esas actividades de animación. Por cierto, Pepe, para finalizar, una persona que ahora mismo me está escuchando y esté llegando a Terra Natura, ¿qué tiene que hacer para poder participar? ¿Hay que inscribirse en algún sitio? ¿Cómo puede hacerlo?
Nada, simplemente una vez que acceden al parque a través de su entrada y acceden a lo que es el recinto, nosotros hacemos, antes de cada actividad, hacemos llamamientos a través de nuestro micrófono, con nuestros altavoces, y invitamos a todo el mundo a participar. No hace falta inscripciones en animación aquí, la animación está abierta para todo el mundo.
Pues Pepe Andújar, responsable de animación de Terra Natura, gracias por atendernos y enhorabuena por la labor que hacéis, ¿eh? Que cuando hemos hecho los programas os hemos visto además trabajar, pero vamos, a destajo. Un abrazo muy fuerte a todos, de verdad. Muchas gracias.
COPE Murcia 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos, amigos oyentes, de un producto que a mí me encanta, que es la almendra, y también en general de los frutos secos, porque la situación de los productores de frutos secos en la región está ahora mismo a un nivel agónico. El porqué nos lo va a explicar precisamente Pedro Guerrero, que es responsable del sector de frutos secos en FECOAN, en la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia. Señor Guerrero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar con usted. No precisamente por este tema, porque parece ser, decía yo, que la situación del sector ahora mismo, a fecha de hoy, es bastante, bastante agónica. Cuéntenos el porqué. ¿Por qué ha influenciado, creo, la sequía, etcétera?
Vamos a ver. En la región de Murcia tenemos 75.000 hectáreas de almendro y unos 14 millones de almendros. El 92% están en cultivos de secano, donde realmente no cabe otro tipo de cultivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tuvimos un otoño sin pluviometría ninguna, con mucha sequía, el invierno y la primavera. Y por tercer año consecutivo han llegado los almendros en una situación de estrés hídrico deficitaria, en el que realmente hubo un mal cuaje de la cosecha, y como digo, por tercer año consecutivo. Para que los oyentes se hagan una idea, en la región de Murcia la media de tres años normales alcanza la cantidad de 10.000 toneladas de pepita en grano. La estimación que hemos pasado al Ministerio este año está rondando las 4.000 toneladas en vez de esas 10.000-11.000, que son 30% menos de lo que ya tuvimos en la cosecha del año pasado. Abordamos la cosecha en el que los árboles se encuentran con un estrés hídrico por falta de agua, con muy poca cantidad de almendra por la falta de floración y cuaje en el momento en el que correspondía. Ha hecho un invierno cálido en vez de un invierno frío para que hubiese habido una parada importante, sabia, y después un rebrote de ese leñoso, Y la única ventaja que tiene, Pedro, es que la calidad de la almendra este año es excelente.
Sí.
La presencia de antioxidantes, el que la almendra sea muy buena para la salud del ser humano por la presencia de flavonoides y por ser un alimento que contribuye al antienvejecimiento, hace que este año la calidad sea extrema. ¿Qué es lo que ocurre? Que además de poca cantidad, el mercado, bien es cierto que en agosto está muy parado, pero el mercado no termina de arrancar y los precios que nos están ofreciendo, porque hay poca demanda, están por debajo de lo que son los costes de producción de una hectárea de almendro, que lo tenemos catalogado, cuantificado y respaldado por la Consejería de Agricultura y por el IMIDA, en torno a 1.500, 2.500, de 1.500 a 2.500 euros por hectárea año en función del tipo de cultivo, si se labra más, si se labra menos. Con eso, y los precios que nos están ofreciendo, y los 200, 180, 200 kilos que estamos teniendo de almendra en cáscara por hectárea, hacen que no cubramos esos costes de explotación, y si nos rendimos y vendemos a los precios que nos están ofertando, lo primero que estamos haciendo es vender por debajo de costo, estamos haciendo dumping y estamos incumpliendo diversos artículos de la ley de la cadena alimentaria, que tan importante parece ser que es para la globalización del mercado y una de las grandes reivindicaciones que el sector primario hizo durante el mes de febrero y marzo con esas movilizaciones.
Yo tengo que dar un dato, tú lo has mencionado, ¿no? O sea, la previsión de cosecha regional de almendra de este año se cifraba en junio en 4.200 toneladas de pepita, un 21% menos ya incluso que la campaña anterior, que ya fue catastrófica. Ante este panorama que nos has dibujado, el oyente se estará preguntando, ¿y qué puede hacer el productor de la almendra para no perder dinero, al menos para mantenerse? ¿Ayudas? ¿Qué tiene que hacer?
Pues si hubiese un observatorio de precio, si se pusiese un precio mínimo para que ese agricultor... Porque el problema ya no es que el agricultor por tercer año consecutivo pierda dinero y su explotación agraria no le sea rentable porque el gasoil está caro, los fitosanitarios también, y los costos fijos de producción evidentemente hacen que tengamos que tener pues un poco de ganancia. Pero el problema, a los responsables lo que nos preocupa, Pedro, ya no es el hecho de que un agricultor que también pierda dinero en su explotación. Lo que más nos preocupa es el abandono del cultivo. El abandono de esas 75.000 hectáreas por inviabilidad económica, porque se secan los árboles, porque no llueve o, como dicen algunos agricultores, no dejan llover. Lo cierto y verdad es que ese abandono llevaría que esas parcelas se convertirían en un reservorio de plagas, tanto de barrenillo como de cualquier plaga que pueda afectarle a un leñoso. ¿Cuál es el paso siguiente? El avance de la desertización, la ruptura de la biodiversidad medioambiental. Lo que se está haciendo cultivando los almendros, labrando, además de dar mano de obra, porque tengo que dar un dato, entre 50 y 52.000 familias son las afectadas en la región de Murcia en esos microcultivos, porque aquí no hay grandes explotaciones, son cultivos familiares que luego recurren a mano de obra, además de la pérdida del trabajo, el abandono del territorio y el abandono del cultivo, que es realmente lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque en el secano donde se cultiva el almendro no cabe otro tipo de cultivo, ni lechuga, ni brócoli, ni fruta de hueso, no cabe nada, porque son terrenos baldíos que quedaría a expensas de un perjuicio enorme a nivel medioambiental, un avance de la desertización y un avance de los incendios, porque se dejarían de cultivar.
Pues Pedro Guerrero, ya para terminar, como responsable del sector de frutos secos de FECOAM, ¿qué mensaje se puede trasladar al agricultor que ahora nos escucha, que está en el campo, ahí en esa zona, en esa plantación de almendros, y que llega septiembre? ¿Qué se le puede decir mirándole a la cara? ¿Qué se le puede decir?
Que saque bien los números, que no venda a cualquier precio, que por favor esperemos un poquito, que no es normal que nos estén ofreciendo 1,50 euros por kilo de almendra ecológica en cáscara, y luego vas a una gran superficie y te lo encuentras en un ratio entre 12 y 14 euros ese kilo de almendra ecológica en el que realmente tanto luchamos. El agricultor, dale ánimo, hemos pedido apoyo al Ministerio y a la Consejería de Agricultura, pero tengo que confesar con el corazón en la mano que a mí no me resuelve la sequía de mis almendros ningún tipo de ayuda. Algo de precio en un año tan malo, algo que le sea rentable y evidentemente una protección al medio ambiente para que los agricultores no abandonen el cultivo de la almendra.
Pues lo dicho, de verdad, ojalá que se vaya solucionando poco a poco esta situación difícil de ese sector tan importante aquí en la región de Murcia, y darte un abrazo por atender a la cadena COPE, como siempre. Pedro Guerrero, un abrazo.
Un abrazo y un recordatorio a los oyentes. Por favor, coman almendras, son muy buenas para la salud.
Y para el corazón, fundamentalmente, es verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias, Pedro.
Y antes de llegar a las 2 menos 10, conocemos la actualidad del deporte. ¿Con quién? Con nuestro compañero José Ángel Ayala.
Mateus Cadorini, atacante brasileño de 21 años, y el extremo Kenneth Soler, cedido por el Español, son los dos últimos fichajes que ha realizado el Real Murcia. El primero llega procedente del Sport Club Internacional, conocido popularmente como el Inter de Porto Alegre, equipo de la primera división de Brasil. Las dos últimas temporadas ha estado cedido en el Ituano. Mateus también ha militado en otros equipos del fútbol brasileño, como ha sido el Audax o el Coritiba. Como futbolista, el jugador brasileño es un delantero centro de gran altura, 1,91, y es un 9 de área que destaca por su gran remate al primer toque. El segundo llega cedido, procedente del filial del Español, con el que llegó a debutar con el primer equipo en segunda división la temporada pasada. A pesar de su corta edad, Kenes ha jugado en el Fútbol Club Barcelona entre 2011 y 2013 en las bases. Además, su buen hacer en el filial Perico le permitió fichar por el Real Madrid Castilla, donde estuvo 2 años, uno de ellos cedido en el Dux Internacional de Madrid y otra temporada, como decimos, en el Castilla, y es un jugador que juega como extremo izquierdo. Es un futbolista que tiene dribbling, que tiene velocidad y que por lo tanto puede aportar mucho al equipo grana. Dos futbolistas que podrían estar para el debut de este domingo 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde el Real Murcia va a jugar ante el filial hispalense, ante el Sevilla Atlético. El número de abonados sigue creciendo en cuanto a los que se van acercando cada vez más a las oficinas del Enrique Roca Nueva Condomina para poder conseguir su abono. Está cerca ya de las 12.000 personas y muchos seguidores granas que seguro van a aprovechar las vacaciones y estos días libres de verano, pues para viajar a una ciudad tan bonita como es Sevilla y para estar en las gradas de la Ciudad Deportiva presenciando el partido y animando a su equipo. Por su parte, el FC Cartagena estrena FC Experience. Es una nueva manera de vivir los partidos del equipo albinegro en esta temporada en segunda división. El club ha puesto a disposición de sus aficionados esta nueva experiencia para acercar aún más a sus ídolos, a los seguidores del FC. Es una nueva experiencia que ya se puede adquirir para este primer partido que van a jugar en casa el próximo lunes ante el Real Zaragoza en el Cartagonova, y cuenta con varias atracciones. El paquete FS Experience ya está a la venta y con su compra el aficionado puede tener acceso al partido desde un prisma único. Es una experiencia que incluye la entrada al encuentro para presenciarlo en la zona business del Cartagonova y la camiseta oficial del equipo para esta temporada 24-25. Además, ese paquete ofrece la llegada al estadio 2 horas antes del inicio del partido para vivir lo que es todo el ambiente, la visita al vestuario local, que ya estaría preparado con todas las camisetas y con todas las indumentarias. 1 hora y media antes también del partido se presenciará la llegada al terreno de juego de los jugadores desde el túnel de vestuarios, con la posibilidad de fotografiarse y compartir con ellos a momentos únicos, y posteriormente también se realizará un tour por el estadio. También concluye una visita a la tienda oficial del club, y media hora antes del partido se puede vivir a pie de campo lo que es el calentamiento previo al encuentro. Una vez finalizado ese calentamiento, los aficionados se ubicarán en la zona business del Cartagonova y van a tener incluso consumición en esta FC Experience. Por lo tanto, es una bonita iniciativa la que ha puesto en marcha el FC Cartagena para los partidos que va a jugar en casa. En cuanto también a lo que es la segunda Real Federación Española de Fútbol, indicar que el Águilas ganaba al Caravaca, lo hacía por 0-2 en un partido que se jugaba anoche en el Antonio Martínez del Morao, con goles de Tomás Inglés y de Isi Ross, y que el Club de Fútbol Lorca Deportiva va a jugar esta noche el Trofeo Alcalde de Lorca. Será en el estadio Artés Carrasco a partir de las 8:30 de la tarde ante el Almería B. Y también tenemos confirmado, ya es oficial, el partido de Copa Federación, semifinal Copa Federación a nivel regional, una semifinal que se va a jugar a partido único el próximo miércoles 28 de agosto y que se va a jugar a las 9 de la noche, el partido entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Real Murcia, miércoles 28 de agosto, 9 de la noche en el estadio Artés Carrasco, ese partido entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Real Murcia. Próximamente se conoce conocerá el precio de las entradas. Y terminamos hablando de atletismo porque Águilas ya está preparada para cumplir la edición número 40 de su carrera clásica, la carrera nocturna alcaldesa de Águilas. Será el próximo sábado día 31 a partir de las 6 de la tarde. Habrá diferentes pruebas en distintas categorías, poniendo el broche final la cita de los 10.000 metros que se va a disputar a las 9 de la noche, un recorrido por las principales calles del municipio aguileño. El plazo de inscripción está abierto a través de Alcanza tu Meta. Hay trofeos para los primeros clasificados en todas las categorías y la verdad es que también hay premios en metálico importante para los 10 primeros clasificados, tanto en categoría de hombres como de mujeres, en lo que será la prueba más importante, la de los 10.000 metros. Por lo tanto, Pedro, esto es lo más importante que nos deja la agenda deportiva de esta jornada de miércoles. Temas importantes en cuanto al fútbol, al atletismo y también relacionados con el Real Murcia y el Cartagena.
Muchas gracias, José Ángel. Mucho deporte, nos gusta el deporte. Y antes de llegar al tramo de las 2 menos 10, les tengo que avisar de que la lluvia va a regresar mañana a la región. Va a poner en alerta algunas zonas de la comunidad. La EMED no descarta chubascos y tormentas ocasionalmente fuertes en las sierras del noroeste durante la tarde. Hay que decir que ya se podrían poner en marcha avisos amarillos por precipitaciones que llegarían a los 15 litros por metro cuadrado en una hora. De eso hablaremos mañana. Estás en la mejor sintonía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La música, amigos oyentes, es fundamental, sobre todo cuando uno tiene una enfermedad como el cáncer. Pues bien, hablamos de musicoterapia y de una iniciativa muy interesante que se va a extender en La Risaca a mayores que padecen también cáncer. Nuestra compañera Paloma Garrido habla con alguna de las protagonistas de esta iniciativa. Paloma, cuéntanos.
¿Quién no ha llorado al escuchar una canción? ¿O quién no ha sonreído alguna vez por un tema musical? Es posible que alguna canción les recuerde a alguien especial. Cuando dos enamorados se besan por primera vez, se suele escuchar de fondo una melodía romántica, o al menos es lo que vemos en las películas. Son muchos los beneficios de este arte. Entre ellos, mejora la memoria, reduce la ansiedad e incluso puede ayudar a aliviar el dolor. Hoy les damos a conocer la musicoterapia, el uso de la música en pacientes con fines terapéuticos. Precisamente el proyecto Afinando Corazones, que incluye la realización de estas sesiones en pacientes del Hospital Virgen de la Resaca, se amplía para atender a pacientes y familiares en la planta de oncología de adultos. Hasta ahora, recordemos, se desplegaba por los equipos paliativos de adultos y pediátricos. Hoy conocemos todo esto, estas sesiones de la mano de Laura Fernández y Raquel López, musicoterapeutas de la entidad Vuela Música. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Laura, cuéntanos en qué consiste la musicoterapia, ¿qué es?
Bueno, pues la musicoterapia es una disciplina científica en la que se utiliza pues la música, los sonidos y todo lo relacionado, las experiencias musicales, en pro pues de la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Según las necesidades que presenten. Siempre debe ser ejercida por un musicoterapeuta o un musicoterapeuta y no se busca un fin estético,
claro,
sino que la música es en sí la herramienta que nos va a servir para conseguir los diferentes objetivos terapéuticos que se planteen, ¿vale? Puede aplicarse en distintos ámbitos, pues educativo, sociosanitario, organizacional, y no hace falta tener conocimientos musicales para recibir las sesiones.
Ajá. Porque, Raquel, ya lo hemos comentado antes, pero ¿cuáles son los beneficios de este tipo de terapia, de la musicoterapia?
Beneficios hay muchísimos y en todas las esferas del ser humano. Uh-huh. Cognitiva, social, la emocional, el área física o incluso el área espiritual. Depende en qué ámbito estemos utilizando la musicoterapia, concretamos unos objetivos u otros que tendrán diferentes beneficios.
Por otro lado, Laura, ¿qué se hace durante las sesiones de musicoterapia? ¿Cuál es el sistema de funcionamiento de ellas?
Pues mira, si te parece, te comento cómo lo hacemos enfocándonos ya en el proyecto Afinando Corazones.
Perfecto.
Que, como sabéis, es en el hospital. Lo primero que hacemos es establecer los objetivos con el equipo médico. Entonces, ellos nos proporcionan información sobre la historia clínica del paciente, también la historia personal, y entre las dos partes decidimos qué objetivos terapéuticos son los necesarios para esta persona. Durante la sesión vamos a trabajar principalmente con las músicas representativas para el paciente que han sido importantes en su vida, y a partir de ahí se empiezan a realizar las diferentes experiencias musicales en sesión, ¿vale? Pueden ser de varios tipos. Hay técnicas como la improvisación, creamos canciones, hacemos relajaciones guiadas, incluso hay una técnica que se llama songwriting, que es reinterpretar una canción de la historia sonoro-musical del paciente.
Qué bonito.
Y acercarlas, y cambiando palabras, cambiando frases, utilizando esa misma melodía, y hacerla significativa para el paciente dependiendo de su estado de ahora y de todo lo que quiera expresar emocionalmente. Quizá puede ser una canción recuerdo, una canción simbólica. En todo caso, pues siempre ponemos en el centro de la sesión al paciente y a la familia.
¿A cuántas personas han beneficiado esta terapia, Laura, más o menos?
Pues aproximadamente a unas 330, contando entre pacientes y familiares.
Claro, porque Raquel, no es solo es importante incidir en los pacientes, también en los familiares, que al final son los que sufren también la enfermedad de su ser querido, ¿no?
Por supuesto, en una enfermedad cambia toda la dinámica familiar. Entonces, bueno, hay sufrimiento por parte del paciente o la paciente, pero la familia se implica muchísimo y vive esa enfermedad también. Incluso la estancia en el hospital genera mucho estrés y muchas cosas, tanto para el paciente como para quien acompaña.
Claro.
Entonces, durante las sesiones incluimos a los familiares, porque son parte.
No hay que olvidarlo nunca. Raquel, ¿se ven resultados tanto en los familiares como en los pacientes que hacen uso de la musicoterapia?
La verdad que sí. Estamos viendo, tanto nosotras como el equipo médico, muy buenos resultados, muchos beneficios, y las personas a las que acompañamos a través de esta terapia quedan muy satisfechas. Por ejemplo, puede ayudar a reducir la percepción del dolor, ofrece también un espacio de apoyo y de alivio, facilita el proceso del duelo en cuidados paliativos, ¿no?, para anticipar un poquito el duelo o para acompañar cuando la persona pues ya está en el último tramo de vida, entre otras muchas cosas. Depende, como comentábamos, de cada persona y de sus necesidades.
Por último, Laura, ahora se amplía, conocíamos la noticia que se amplía esta terapia a pacientes familiares de la planta de oncología de adultos. ¿Por qué dar ese salto?
Bueno, pues porque llevábamos ya tiempo en cuidados paliativos de enfermos crónicos complejos y sus familiares, y nos faltaba un poco los pacientes oncológicos que están en otra planta.
Sí.
Y bueno, la verdad que por parte de la RISAC ha habido una acogida fantástica. Enseguida hablamos con el coordinador y la verdad que fue estupendo poder tener ese sí de que se ampliaba. Y nada, es muy necesario en esta planta porque hay, pues hay mucho sufrimiento.
Claro.
Hay dolor y es todo muy rápido y ahí decidimos ampliar.
Y a seguir avanzando, qué importante es la música, más aún cuando se trata de terapias como esta en la que pues la melodía es protagonista. Laura Fernández, Raquel López, musicoterapeutas de la entidad Vuela Música, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por todo.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León. El verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura es también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. La y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Ahora a las 2, ese índice es de 8, muy alto. Por favor, hay que protegerse siempre de la mano de un profesional.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hay que decir que en general en la región de Murcia no hay grandes incidentes.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Llegamos a las 2, estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.